A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano, recordando los largos e intensos años de lucha, entre otros, por la despenalización de la sodomía en nuestro país. Se presentó en el Archivo Nacional la edición actualizada de Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile, obra muy documentada que relata las batallas del movimiento en nuestro país y escrita por el gran periodista y activista de la disidencia sexual, Víctor Hugo Robles, también conocido como el Che de los Gays. Acompáñenos. Víctor Hugo Robles, no sabe lo que le agradezco que haya aceptado esta invitación, porque tengo una enorme admiración de su trabajo. Muchas gracias, Víctor Hugo.
Muchas gracias a ti y muchas gracias por volver a reencontrarnos, ya que nuestro lazo histórico y cómplice ha sido siempre desde la radio.
Así
acordémonos,
es.
¿No? Los maravillosos tiempos de la feminista Radio Tierra, donde surgió gran parte de esta historia que yo relato de manera hueca, tiene mucho que ver con Radio Tierra, con el movimiento feminista y con el programa radial que nació ahí de la diversidad sexual, Triángulo Abierto.
Sí, qué maravilla, qué lindo. Siento mucho orgullo yo por ese camino conjunto recorrido. Víctor Hugo, ¿de dónde viene tu otro nombre? Porque la gente, hay quienes te conocen como Víctor Hugo Robles, pero hay gente que te conoce como el Che de los Gays. ¿De dónde viene el Che,
claro,
de los Gays?
O el Che nomás, de repente me dicen el Che.
O el Che.
Bueno, esta es una larga historia, voy a intentar resumirla, pero nació cuando yo estudiaba periodismo en la Universidad Arsi, el Arsi de Noé, como le decía el MBL. Bueno, estábamos en los años 90, el año 97 precisamente, empezaron a surgir grafitis del Che ahí en la sede de la universidad, en la calle Huérfano, en la sede más antigua.
Ajá.
Y bueno, y por supuesto el Che siempre ha sido para, por lo menos para los más jóvenes, para las locas como yo, ¿no? Un símbolo no solo de lucha, sino que también un símbolo sexual, ¿no? Un sex symbol. Sin haber conocido antes toda la historia que carga también de homofobia, de la Revolución Cubana y del Che en los años 60. Entonces, ahí en los 90, el 97, a mí se me ocurrió pintarle con rouge rojo a uno de los grafitis del Che, pensando que iba a generar una polémica, ya que me gusta mucho la polémica, pero la verdad es que a nadie le importó, no, nadie dijo absolutamente nada. Bueno, era el Arsi de la época, muy tolerante. Entonces a mí sí me importó, ¿no? Ese que nadie dijera nada. Me compré una boina, le puse una estrella y me fui a una fiesta en contra de la censura que organizaba en ese tiempo Vicente Ruiz con Patricia Rivadeneira, que fueron los grandes provocadores de la democracia cultural a principios de los años 90. Entonces
actriz
ellos organizaban una marcha
de teatro con... él, actriz ella y director de teatro él, sí.
Exactamente, y es como le llaman como los grandes performancistas. En un tiempo eran los símbolos del underground y los símbolos de la contracultura, Vicente y la Patricia. Entonces me fui yo a esta fiesta que organizaban en contra de la censura. Mira, y en un momento de locura, en un momento así como de creación poética, performática, yo llegué con un bidón de agua, que no tenía agua, o sea, un bidón vacío, que yo le escribí a ZT, que es el primer remedio que se creó para el SIDA. Bueno, entonces en este delirio creativo, se me ocurrió a mí echarle agua al bidón para tirarle a una amiga travesti que iba a actuar en el escenario, la Michelle. Bueno, la Michelle no aparecía, y apareció la Patricia Rivadeneira, pues vestida de drag queen, reclamando porque había muy poca gente, qué sé yo, y con un pene de greda en la mano. Bueno, en un acto de locura, como digo yo, terminé tirándole el agua a la Patricia, no a la Michelle, y la Patricia, mira, más que molestarse, ella como buena actriz, ella entró en el juego, ¿no? En el juego que yo le proponía, y ella terminó pasándome el pene, el pico de greda, como una especie como de posta cultural. Entonces yo levanto aquí este objeto y me presento, pues digo, soy el che de los gays y me gusta el pico. Así lo dije, de un modo no muy metafórico, sino que muy, muy, muy directo. Y después volví al baño a buscar agua para esperar a mi amiga la Michelle. Y entonces ahí como que caí en cuenta de lo que había pasado, porque llegaron los guardias de seguridad y me dijeron, señor, va a tener que hacer abandono la sala. Me echaron de la fiesta en contra de la censura. Entonces yo gritaba, esto es censura, esto es censura. Y la gente aplaudía, rabiar, po, diciendo, ¡ay, pero qué magnífica obra de Vicente, la Patricia! Tan, tan real, tan real. Era absolutamente real, pues si me estaban echando de verdad. Bueno, mira, esto apareció en todos los periódicos, a tipo escándalo. Ellos estaban habituados a generar escándalo, pero no a que el escándalo se lo hicieran a ellos mismos. Entonces fue como devolver un poco, ¿no? Devolverles la provocación al provocador. Provocar al provocador. Así nació el Che de los Gays el 4 de septiembre de 1997. Ahora, ¿por qué diría yo lo mágico, lo poético viene después? Que a través de estudios que hicieron amigos míos para hablar del Che, escribir del Che, descubrieron algo que yo no sabía. Tú sabes que el Che, el cuerpo del Che, estuvo desaparecido más de 50 años. ¿No? Lo mataron en el año 67 en Bolivia y su cuerpo lo hicieron desaparecer porque el cuerpo del Che era más valioso que la vida del Che, su propio cuerpo. Y lo ocultaron en una pista de aterrizaje en Valle Grande y por muchos años, ¿no? Por 50 años el cuerpo del Che lo buscaron y no aparecía. Mira, dieron vuelta a todo medio Bolivia buscándolo y no apareció. Hasta que un milico habló, un militar que estuvo implicado, y dio en el lugar donde estaba el cuerpo del Che y otros guerrilleros, debajo de una pista de aterrizaje que habían construido en Valle Grande. Y ahí estaba, ¿no? El cuerpo del Che sin sus manos, pues se las habían cortado. Y eso ocurrió el 28 de junio de 1997. Por eso que estaba lleno de graffiti en la universidad, porque estaban trasladando el cuerpo del Che hacia Cuba, ¿no? ¿Y por qué es importante? Y con esto termino la larga respuesta. El 28 de junio es el Día de la Dignidad Gay, es el Día de la Dignidad LGTBI. Entonces, ese día, mágicamente, metafóricamente, reaparece o aparece el cuerpo del Che. Entonces, lo que yo creo es que él, digamos, su espíritu no reapareció, salió de la tierra y dijo, bueno, yo no me quiero ir a, ¿no?, a encerrar a ningún mausoleo, ya estuve encerrado mucho tiempo, prefiero reencarnarme en el cuerpo de alguna marica loca, no extravagante, revolucionaria, roja de Latinoamérica, y me eligió a mí. Entonces, por eso soy el Che de los Gays. Esa es la respuesta.
¿Qué te parece el Che Guevara eligiendo a nuestro invitado de hoy, el Che de los Gays? Qué linda historia. Bueno, horrorosa en algunos aspectos, pero
bueno, con el tiempo después, claro, con el tiempo después, informándome más del personaje, claro, ahí comprendí también que es un personaje polémico, controversial para la historia LGTBI del mundo, porque no solamente él, sino que los guerrilleros o quienes estaban no administrando y impulsando la revolución cubana en los primeros años, tuvieron práctica y también hay antecedentes bastante horrorosos, no solo errores, sino que horrores respecto a la diversidad sexual de las mujeres y de todos los que no encajaban en el hombre nuevo, ¿no? Como dijera el Che, estamos hablando de los hippies, los volados, ¿no? De la gente de calle, de los homosexuales, las lesbianas, en fin. Pero bueno, lo que hago yo es una metáfora y más bien una provocación, ¿no? Es una provocación a la gente, una provocación a la izquierda también, y por eso muchos ahora me critican de que por qué soy el Che de los Gays, que podría ser el Hitler de los Gays. Pero bueno, ¿no? A mí me tocó el Che de los Gays como un acto de provocación. No es una lectura biográfica lineal, sino que más bien es un acto de provocación.
El 22 de abril del año 2008 lanzaste la primera edición del libro Bandera Hueca, donde abordas de manera muy documentada una multiplicidad de acontecimientos, hitos, avances, en fin, del movimiento homosexual en nuestro país. No sé, pues ahí está la primera rebelión, la histórica organización de lesbianas Ayuquelén, las yeguas del apocalipsis, tu programa de radio en la entonces feminista Radio Tierra llamado Triángulo Abierto, entre tantos otros. Me pregunto, ¿qué tiene esta segunda versión que recientemente has lanzado del libro Bandera Hueca, que ahora le llamas Bandera Hueca 2.0, Historia de la Diversidad Sexual en Chile?
Mira, tiene primero, esta es una, volvió a salir porque este libro estaba desaparecido. Este libro se publicó el año 2000, 2008
Así
en
es.
la Universidad Arci con, fue una alianza entre Editorial Arci y Editorial Cuerpo Propio, que es muy importante para el feminismo y para la lucha LGTBI en Chile.
Así
Y por
es.
16 años el libro estuvo desaparecido y la gente lo buscaba. Me lo pedía, ¿no? Entonces surge, como diría don Francisco, porque el público, ¿qué dice el público? El público quiere volver a leer el libro, es de estudio, de cita, en departamentos de estudio de todo el mundo, los estudios queer también, que aparecieron durante todos estos años. Entonces era necesario, era urgente, importante volver a publicar el libro. Y yo me dije, bueno, lo publicamos tal cual. O vamos actualizando datos, porque al interior del libro hay varios capítulos que estaban en desarrollo. Por ejemplo, toda la lucha en torno al matrimonio, a la unión civil. En ese tiempo no había ni unión civil, ni había matrimonio igualitario el 2008. El caso, por ejemplo, nefasto, injusto de la jueza Karen Atala todavía se estaba discutiendo y estaba recién ingresándose el caso a la Corte Interamericana de Justicia. La investigación del incendio de la discoteca Divines en Valparaíso, el año que ocurrió, el 4 de septiembre también, justo cuando nace el Che, de 1993. Entonces también eso estaba en investigación. Y lo que hace este libro es actualizar todos esos datos, ¿no? ¿En qué quedaron los casos? ¿Qué pasó con ellos? Por ejemplo, en el caso del incendio de la Divine, finalmente se determinó por la justicia de que nunca hubo un ataque homofóbico, sino que más bien fue responsabilidad de los dueños del local que no tenían habilitada la salida de escape. Ellos fueron los responsables del incendio por tener una discoteca muy mal habilitada y sin medidas de seguridad. No hubo un ataque homofóbico. En el caso de la jueza Atala, finalmente la justicia internacional falló a su favor y el Estado de Chile tuvo que pedirle excusa. Pero excusas que la verdad es que valen, pero no tienen un valor total porque el daño ya estaba causado. Ahora diría yo que lo más novedoso del libro es que asume una polémica que podríamos pensar que es interna, pero no es interna, que en relación a cómo se cuenta la historia. ¿Y quién tiene la verdad, ¿no? Tú sabes que hay tres verdades, por lo menos hay tres verdades. Está tu verdad, está la mía y está la verdad. Entonces, el libro fluctúa entre esas verdades, ¿no? Varias verdades. El año 2009, un año después que el libro se publicó, el móvil de Rolando Jiménez hizo circular un documento, yo diría de mala fe, porque no fue público público, sino que lo hicieron circular en organizaciones. Hablando peste del libro y por supuesto hablando peste de mí. El libro siempre ha sido bien crítico del móvil histórico y también de la figura de Rolando Jiménez, al cual yo defino como una figura patriarcal, machista, homofóbica, transfóbica y conservadora. Eso es lo que plantea el libro. Yo hubiese esperado una respuesta de ellos a través de otro libro, ¿no? O tu propio libro, por ejemplo. Pero no, ellos hicieron circular un documento donde me acusan de perverso, malicioso, imparcial, visceral, y ellos señalan de que el libro es fruto de mi maldad, que soy mala, básicamente. Y bueno, como es verdad, mala soy, somos malas, podemos ser peores, dice la travesti argentina. Entonces yo tomé este documento de 15 páginas, muy sabroso, que es una especie como de bandera hueca chiquitita, y lo incluí en el libro. Entonces está en el libro la respuesta del móvil, tal cual, hasta con falta de ortografía, que son poquitas, pero está el libro para que la gente dialogue, para dialogar. Yo estoy haciendo un diálogo con ellos y espero, y los invito a través de tu programa, que sé que es muy escuchado, a que ellos cuenten su propia verdad, que cuenten su historia, que Rolando Jiménez ya también sé que no está bien de salud y también todos estamos cada día más viejas, nos dediquemos a escribir nuestra historia, nuestra memoria para las nuevas generaciones y demos paso también a que esas nuevas generaciones lideren la lucha LGTBI, porque vamos a estar siempre nosotras. Ya es hora de que vengan otros, ¿no? Con esta aposta cultural y que nosotras nos dediquemos a escribir, a contar y a hacer esta memoria.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
Estamos conversando con Víctor Hugo Robles, periodista, activista de la disidencia sexual, también conocido como el Che de los Gays. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo encuentro que es tan fascinante el habla, los contenidos, por cierto, pero la forma en que relata nuestro invitado, que más de alguien, cuando menos ahí estacionó el auto en alguna esquina, va a escuchar bien la radio, o no sé, alguien paró el caballo porque lo venía escuchando como podcast. En fin, es fascinante escuchar a nuestro invitado. Si nosotros revisamos algunos logros obtenidos por el movimiento de la diversidad sexual, que tú relatas, ya sea en la primera versión del libro Bandera Hueca, la historia del movimiento homosexual en Chile, en 1999 se logra la modificación del artículo 365 que penalizaba con cárcel las relaciones sexuales entre personas de un mismo género. Hoy suena tan extraño que alguien pueda ir a la cárcel por tener relaciones sexuales con su mismo género, ¿no? Sin un movimiento social que luchara por este tema, cuando menos todavía tendríamos ese artículo vigente. ¿Qué dices tú, Víctor Hugo?
Claro, es decir, bueno, el libro recoge esta historia, el libro recoge también todos los que participaron, los que fueron cómplices de esta historia. Tú también, pues, Vicky, porque hay al final del libro cierra con el listado de las firmas. ¿Te acuerdas que yo hubo un tiempo que andaba con un cuadernito de firma junto con pedirle apoyo en contra de esta ley castigadora, ¿no? De la sexualidad, de la intimidad de las personas. Recibimos el apoyo de Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, en fin, de más de 250 personalidades, activistas, periodistas, y yo andaba con mi cuadernito así como loca chica pidiendo firma. Entre ellas está tu firma, Vicky Quevedo, como directora de la Radio Tierra en ese tiempo. Y el libro recoge esa historia y recoge esas firmas también al final del libro y da cuenta de esta historia fascinante, que fue la historia, que fue el primer gran objetivo del Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, la despenalización de la sodomía, que además, sorprendentemente, hay mucha gente que no lo sabe, pero hay que decirlo y repetirlo muchas veces, esa campaña fue financiada por unas monjas católicas de Holanda. Es decir, parte de la Iglesia Católica, diría la más libertaria, ¿no? la más cercana al Espíritu de Jesucristo, puso dinero, importante dinero, más de 50 millones, para apoyar al movimiento homosexual en los años 90. Entonces, bien sorprendente que ellas fueron bastante audaces, estas monjas católicas holandesas, porque desoyeron indicaciones bastante fehacientes de la cúpula de la Iglesia Católica que impide el apoyo a organizaciones homosexuales. Entonces, tiene harta sorpresa este libro y da cuenta de esas historias de lucha, de conquista también, como la despenalización de la sodomía el año 99, después la ley antidiscriminación, que ese fue un proyecto del gobierno Ricardo Lago. Yo sostengo mi tesis que fue el gobierno más pro-gay que hubo, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que criticarle a Lago, pero si hay algo que rescatarle es que fue el primero que se atrevió a hablar en contra de la discriminación y de crear un plan de gobierno para trabajar en contra de la discriminación. Primera vez que entraron lesbianas y travestis a la moneda, y este proyecto de ley estuvo 6 años durmiendo en el Parlamento, hasta que asesinaron brutalmente a Daniel Zamudio ya hace 12 años en el Parque San Borja, y eso hizo que los diputados se dieran cuenta de que había un proyecto durmiendo en el Parlamento. Y así surge la ley antidiscriminación, más conocida como Ley Zamudio. Después vinieron otras leyes, el acuerdo de unión civil, la ley de identidad de género, el matrimonio igualitario. Es decir, que este movimiento de personas estigmatizadas, de personas castigadas, de personas no invisibilizadas, ha conseguido más de 5 leyes, leyes transformadoras, leyes importantes e históricas, y que exige mantenerlas. En este minuto estamos en peligro también, sobre todo las infancias trans, por ejemplo, la educación sexual integral, está en peligro por el avance de grupos conservadores, integristas de derecha. Tenemos las leyes, pero no sacamos nada con tener leyes si no hay aplicación correcta y amplia de esas leyes. Es decir, que la lucha continúa, la lucha nunca se detiene, pese a haber conquistado ya esta amplia gama de leyes de derecho y leyes de dignidad.
Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays, sin duda son avances notables los que tú estás describiendo, ¿no? Y que están en el libro. Yo insisto en lo del libro porque es un libro serio, muy documentado. Bandera Hueca, que ahora se está relanzando porque la información se ha actualizado. Bandera Hueca 2.0, historia del movimiento homosexual o de la diversidad sexual en Chile. Aquí tú recoges avances que son notables, recién los has mencionado, algunos de ellos, pero tal como tú señalas, las leyes se pueden cambiar en cualquier momento si no hay movimientos sociales que las defiendan y que velen por su aplicación. Por eso preguntarte qué decir del movimiento de la diversidad sexual en estos tiempos, Víctor Hugo. Un titular, porque yo sé que tú das charlas sobre estos temas y voy a estar horas, lo que sería muy placentero por lo demás. Pero cuéntanos, a ver, ¿qué dices tú de este movimiento?
Bueno, decir como dicen las compañeras trans, no somos peligrosas, sino que estamos en peligro. Están en peligro nuestros derechos, están en peligro las conquistas también que hemos tenido como movimiento de las diversidades sexuales. Por ejemplo, ahora mismo, ¿no? Hay toda una campaña a nivel internacional, sobre todo en Europa, que cuestionan, por ejemplo, la existencia o la ayuda o la asistencia médica, psicosocial, comunitaria, educativa hacia las infancias trans. Como que si no hubieran infancias trans. Bueno, nosotros venimos de una época donde no existían los niños trans. O sea, no se veían, estaban, pero no eran visibles. Ahora son visibles. Acá en Santiago de Chile, por ejemplo, hay una escuela para niños trans. Yo estuve en su inauguración, eran 5 o 6 niños. Estamos hablando de niños de 6, 7, 8, 9, 10 años. Y ahora son casi 100. Entonces uno dice, hay una necesidad, por supuesto, hay una realidad que hay que verla y hay que asistirla, hay que acompañarla, hay que ser cómplice de esa realidad. Este es un colegio que todavía sigue existiendo en una junta de vecinos. Entonces uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible un gobierno progresista que ya va a cumplir su periodo, no haber nunca construido o haber no ayudado a esta escuela para que saliera de ese lugar y se instalara como corresponde en un colegio? Y además, si somos más radicales, preguntarnos por qué debiese existir un colegio para niños trans, por qué esos niños, esas niñas y niñes no pueden estudiar en los colegios donde estudian otros niños también que son tan diferentes como ellos, que tienen otras diferencias. Entonces, falta avanzar en políticas públicas reales, no solamente promesas. Basta ya de mesas, ¿no? Este gobierno ha hecho puras mesas. Basta de mesas de trabajo. Hay que aplicar las políticas que existen, hay que implementarlas, hay que hacer también partícipe a las organizaciones de la diversidad sexual. Y lo más importante, como planteé, es la defensa de estas leyes de derecho, la profundización, la actualización. Hace muy poco se propuso una actualización de la ley antidiscriminación, ¿no? Para que se cree una superestructura, una institucionalidad que vele, ¿no? por la no discriminación. Sin embargo, fue rechazada en el Parlamento, y no solamente por parlamentarios de derecha, también hubo parlamentarios de este gobierno que se abstuvieron en esa votación que era tan importante. Entonces creo que hay que avanzar, hay que intervenir en política, hay que ocupar todos los espacios disponibles, hay que estar atento y no hay que dejar que nuestras leyes, que nuestra lucha retroceda.
Te iba a hacer una pregunta, pero la voy a dejar volando porque voy a priorizar por otra en función del tiempo. El actual gobierno de Gabriel Boric se comprometió con una ley del 1% de cuota de personas trans en el aparato público, asunto que hasta el día de hoy no ha ocurrido. Te quería preguntar tu opinión sobre ello, pero prefiero priorizar por otra. tener historia, que exista un relato histórico de tu identidad, saber que nada parte hoy, tan solo que fuiste invisibilizada, invisibilizado en los relatos anteriores, en los oficiales. Bueno, eso da mucha dignidad, da fuerza, da sentido de pertenencia, que yo siento que es el gran regalo que tú le das a Chile con el libro Bandera Hueca 2.0, la historia del movimiento de la diversidad sexual en nuestro país. Y por eso preguntarte, Víctor Hugo, ¿qué esperas con Bandera Hueca 2.0, recientemente lanzada, con relatos actualizados del movimiento de la diversidad sexual desde el 1973 a la fecha? ¿Qué espera usted de
Exacto.
aquí?
Bueno, decir que esta es una lucha, como bien dices tú, de más de 51 años. Parte este relato con la primera protesta homosexual, lésbica, homosexual, más bien trans, que fue el año 73, el 22 de abril de 1973, lo que ha provocado después también, ¿no?, la lectura, la relectura, la escritura de esta historia. Yo espero que surjan otras historias, porque claro, uno podría decir un orgullo decir que este es el único libro sobre la historia homosexual chilena, pero la verdad es que es una vergüenza, po.
Es
Es
una
una
vez.
vergüenza pensar que es el único libro. Debiesen existir muchos más libros, muchas más interpretaciones, miradas, muchas más verdades, como dije al principio, la tuya, la mía, la verdad, otras verdades, la posverdad también, ¿no? Necesitamos más verdades, necesitamos también más visiones, necesitamos también más activistas, historiadores, personas que escriban, que lean esta historia situada, siempre pensando que es muy importante que la escriban sus propios protagonistas. A veces me critican porque yo mismo aparezco en la historia y todo, pero bueno, si es mi historia, pues yo escribo parte de mi historia también, ¿no? Es una historia que me
¿Cómo
pertenece a
no?
mí y nos pertenece a todos, imposible restarme. Entonces yo espero que surjan otras miradas, que surjan otras historias, e insisto, creo que el móvil de Rolando Jiménez, y particularmente él, urge y es necesario, y lo emplazo a que escriban su propia historia. No es necesario que me nombren, sino que es necesario que lo escriban, que escriban su propia versión de los hechos, porque la historia no solo hay que protagonizarla, sino que también hay que escribirla para que no la escriban después quienes nos vencieron, sino que para que la escribamos nosotros y nosotras mismas.
Me puedo imaginar, Víctor Hugo Roble, que estás disponible por si algún colegio te quiere invitar para hablar un poco de esta reedición del libro Bandera Hueca, la historia del movimiento homosexual, de la diversidad sexual en Chile. Que estás dispuesto a ir, no sé, a centros técnicos, a universidades, con el objeto de
Supuesto.
socializar la información
No
que hay.
solo el libro, no solo el libro, sino que presentar un documental que hicimos a propósito de la primera protesta del año 73 con mi querida amiga documentalista chilena que vive en España, Carolina Espinosa. Hicimos el documental Las Locas del 73, que es el primer capítulo del libro, donde protagonista, donde personas ya trans, adultas mayores, que fueron parte de esa protesta, cuentan su historia, incluyendo a nuestro querido Marcos Ruiz Delgado, que él fue testigo, porque tú sabes que él era adolescente y andaba con su papá ahí por el Paseo Ahumada, por la Plaza de Armas, y él fue testigo de esta protesta.
Protesta que
Entonces, él como
ocurrió,
testigo.
aclaremos, durante la Unidad Popular.
Claro, exactamente.
Uno dice
Ahora, no
73 y
fue.
rápidamente piensa en la dictadura, pero no, esto fue.
No fue una protesta así en contra de Allende, ¿ah? ¿Eh? O sea, sí, no, fue una protesta en contra de la represión policial que ocurrió con Allende, que ocurrió con Frei, con Alessandri, desde que existe la policía, ¿no?, que se ha perseguido a las diversidades sexuales. Entonces, estoy dispuesto a llevar ese documental, Las Locas del 73, de 40 minutos, y por supuesto el libro Bandera Hueca, Historia del Movimiento Homosexual en Chile.
Ay, Víctor Hugo Robles, yo en este minuto prepararía otro cafecito, porque ya me tomé uno contigo durante el programa. ¿Qué editorial es el libro Bandera Hueca 2.0, esta reedición que has lanzado con la historia del movimiento de la diversidad sexual en Chile? ¿Qué editorial es?
Es la editorial Siempre Viva Edición, es una editorial que creamos con una amiga de la diversidad sexual, es una autoedición. O sea, aquí no está ni Paido, ni Planeta, ni Random House. No, esta es una editorial de locas, es una editorial LGTBI, es una autoedición que se hizo con los pesos pobres que tenemos, ¿no? Y con esos pesos pobres estamos sacando adelante este libro que tampoco está siendo distribuido a través de todas las librerías, sino que más bien se puede encontrar en redes sociales, en la mía propia, arroba el Che de los Gays, También lo pueden ubicar en la librería que tiene nuestra querida amiga, que tú debes conocer muy bien, la Su Opaso, que ella es comediante, @su.opaso. Tienen una librería también virtual que se llama Corrosiva Libros, y también lo pueden encontrar en Libros Nómada. Y bueno, hay algunas librerías que se han sumado, como la librería Metales Pesados, la librería también del Museo de la Memoria, y vamos a intentar también ponerlo acá en Santiago con otras librerías amigas.
Un abrazo muy grande, Víctor Hugo. Muchas gracias por haber estado una vez más aquí en el Foro Ciudadano. Víctor
Bueno,
Hugo.
muchas gracias a ti.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.